Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Final de fiestas de verano en Ferrol, bastante amargo. Quejarse del ruido en la calle le ha salido caro a un vecino de la primera manzana, en la calle Madalena, la zona más próxima a la Plaza de España. Un suceso en el que este hombre resultó herido en su propio domicilio por un grupo de jóvenes, sobre unos 10, que le agredieron sobre las 5:30 de la madrugada de este pasado domingo, en el rellano de su vivienda, después de llamarles la atención por el ruido que estaban haciendo en la calle. Todo comenzó cuando el hombre decidió recriminar a los jóvenes el gran barullo en la vía pública. Tras un cruce de reproches, los alborotadores decidieron entrar en el edificio, continuaron con la discusión y motivaron que el hombre herido abriese la puerta de su vivienda y ellos aprovecharon para comenzar con la agresión en clara desventaja para el residente. Resultado, traslado al Hospital Arquitecto Marcide y también al Hospital de A Coruña. Los agentes siguen tratando de localizar a los agresores. La detención todavía está pendiente. Así se manifestaba el alcalde de Ferrol esta misma mañana.
Hay preocupación desde hay tiempo, de que se siguen desde hay tiempo como en otras ciudades, pero en un distrito Ferrol en la ciudad en términos será insegura. Tenemos que seguir trabajando, intensificando la colaboración con el resto de cuerpos de Estado, de proceso, que tanto antes se pueda producir a detención las personas protagonistas de esta acción.
El alcalde también ha avanzado hoy, después de la Junta de Gobierno local, sacar a licitación el aglomerado de la carretera de Catabois entre la Plaza de Canido y la carretera F13 a la altura de la rotonda de acceso al complejo hospitalario universitario. Se van a invertir más de 454.000 euros en esta vía. Ha recordado, no se hizo ninguna actuación de mejora integral desde el año 2012, a pesar del intenso tráfico que soporta diariamente. También dio cuenta del balance de esas fiestas de verano, que contaron con más de 60.000 asistentes y calificó de éxito la programación y la afluencia de público. También como hemos comenzado un nuevo mes, se han acabado las vacaciones para la mayoría, volvemos a nuestra rutina, a la vida normal, a nuestros trabajos. Una de esas rutinas que olvidamos en verano es el ejercicio. Hoy nos hemos preguntado cuáles son los mejores consejos para retomar la actividad deportiva tras los meses estivales. Tener la intención, ser realistas en los objetivos, programar las horas de entrenamiento y sobre todo tener un buen asesoramiento son las claves para no tirar la toalla ni tampoco el dinero en los gimnasios que ya empiezan a estar a tope. Antonio Salazar es el director deportivo del Complejo Deportivo de Amalata, B1. Lo escuchamos.
Eso es tener la intención de plantearse activar tu cuerpo y volver a recuperar esas sensaciones placenteras que producen. Si abandonamos normalmente antes del verano o al comenzar el verano, si no me planteo dedicar un poquito de tiempo diario, o cada 2 o 3 días a la semana, a mi cuidado personal, pues ya estaré empezando mal. Por tanto, tener el punto de tener esa actitud, esa intención de hacerlo. Y a partir de ahí, pues dejarse asesorar. Efectivamente, debemos de hacer ejercicio de manera pautada, de manera programada, de manera dirigida. Quizás sea el mejor de los consejos para empezar.
La rutina también es la vuelta a las clases de los estudiantes, que tendrá lugar el miércoles 11 de septiembre. En Valdoviño, un grupo de padres y madres se concentran esta tarde a las 8 delante del Colegio de Atios para reclamar que se desdoble el aula de quinto de educación infantil. La Xunta, recordemos, publicó una resolución en enero de este año en la que los ratios deberán de ir reduciéndose de 25 a 20 alumnos por clase. En este aula ya son 26. Ahora te lo cuento.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Quedan 12 días aproximadamente para comenzar un nuevo curso escolar el próximo 11 de septiembre. Solucionadas algunas problemáticas que acuciaban algunos centros educativos de la zona antes del verano, sobre todo por la falta de espacio y la dificultad de matrículas de muchas familias adheridas a esos centros escolares, volvemos nuevamente hasta en la localidad del Valdoviño, porque allí esta tarde, a partir de las 8, va a tener lugar una concentración en en la que padres y madres de los niños y niñas que cursarán los próximos meses quinto de educación infantil demandan un ratio superior al marcado por la Xunta de Galicia. Es decir, demandan que la clase se desdoble porque los ratios podrían incumplir esa resolución del pasado 10 de enero de este año, un acuerdo firmado entre sindicatos y la Consellería, por el cual los ratios deben de ir reduciéndose de 25 a 20 alumnos por clase en los próximos años. Hablamos con una de las mamás y portavoces de este colectivo de padres y madres de Valdoviño, Ana Belén Pérez. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ana, ¿qué tal?
Bueno, el año pasado ya tenían estos peques en cuarto de educación infantil un aula masificada, ¿no queréis que esta situación se repita, no?
Efectivamente, nosotros acabamos el curso el año pasado con 24 niños en el aula. Y este año tenemos un número de 26, porque uno de los niños tiene, bueno, reconocido una discapacidad mayor del 33%, con lo cual esos niños, según la propia normativa de la Xunta, cuentan en doble, ¿no? Entonces, lo que nosotros demandamos es que no es nada fuera de lo común, sino es que la Xunta cumpla su propia normativa, es decir, que el acuerdo firmado el 10 de enero del 2024, en el que se, bueno, aparte de muchas otras cosas, ¿no?, que ya tenía profesorado y demás, una de las partes de ese acuerdo se refiere a los ratios. Y, en concreto, nosotros sabemos que no estamos en cuarto de infantil, que es donde se va a empezar a aplicar esa reducción de ratio, pero sabemos también que en ese acuerdo se pone exactamente que en el punto 2.2 o algo así, que las aulas en las que ya haya previamente un número entre 20 y 25 niños no van a aumentar esa cantidad de alumnos, que es lo que sí que han incumplido en este en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso han admitido nuevas matrículas, se han ido dos niños, pero han admitido tres nuevas matrículas, con lo cual nos vemos en esta situación. Es algo que ya llevamos demandando desde finales de julio, que además es cuando notifican realmente esas entradas, con lo cual nos dejan ante un verano que en agosto es inhábil, con poco margen de maniobra, ¿no? Nosotros seguimos intentándolo y seguiremos intentándolo. Sabemos que ahora septiembre, bueno, pues no sé lo que va a decidir la Xunta. Espero que haga honor a su acuerdo y que realmente sean consecuentes con lo que han firmado, pero nosotros seguimos peleando. Hemos hablado con sindicatos, hemos hablado con de hecho tenemos una cita con la delegada territorial también, hemos hablado con el Concello, los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, se hacen cargo y nos apoyan, ¿sabes? Entonces, claro, es que no es nada complicado, es lo que decimos aquí, es simplemente cumplir lo acordado. Y no solo se incumple a este nivel, que es para mí mucho más sangrante, porque hay niños que no tienen todavía, bueno, pues un desarrollo a nivel del neurodesarrollo, ¿no?
Digamos, sí, que son muy pequeñitos, estamos hablando de niños de alrededor de 4 años, y además esta resolución también de la Xunta dice que cuando no se pueda cumplir este acuerdo de desdoblar el aula, hay que incluir a personal especializado, algo que tampoco tenéis, ¿no?
Efectivamente, tampoco lo tenemos. Entonces, ni una cosa ni la otra. O que nos dé una cosa o que nos dé la otra. Realmente el cole de Valdoviño es un cole de doble línea de siempre. Entonces, aquí en a este nivel no hay una doble línea, solamente hay un aula. Entonces, no entendemos por qué espacio hay que no se pueda desdoblar este aula, ¿no? Por millones de motivos que se los explicaría a cualquiera, pero que son tremendamente claros, ¿no? Es para favorecer pues mucho mejor desarrollo tanto de los niños al aprendizaje a nivel emocional, a nivel de todo, y el profesorado que trabaje pues con mucha mayor comodidad y con mayor atención, ¿no?, a posibles necesidades que puedan desarrollar esos niños. Entonces, también se incumple en tercero, en cuarto de primaria. También sabemos que no somos el único cole, los sindicatos están haciendo un mapa, ¿no?, de cómo se está incumpliendo y en dónde, de si van a mandar o no un nuevo profesorado al colegio. Pero claro, el tema es que estamos a primeros de septiembre, que quedan, hoy es día 2, el día 11 empieza el cole, y nosotros no tenemos un desdoble ni un profesor de apoyo en su defecto.
De acuerdo. Y además entonces, es que hay 26 niños que podrían incrementarse también a lo largo del curso, porque Valdoviño es un municipio en el que, bueno, está ganando población, ¿no?, en los últimos años, sobre todo desde la pandemia. Entonces estos 26 niños podrían ser más a lo largo del curso por diferentes necesidades.
Claro, entonces, ¿qué hacemos, no? Nosotros tenemos, aquí también hay un CRA y también está en límites altos, no puede admitir a este nivel. ¿Qué hacemos? Que nos ponemos en 28 niños. Entonces, sin un profesor de apoyo a mayores, sin nada, sin un desdoble de aula. El año pasado sí han venido dos niños nuevos. ¿Qué pasa si sucede lo mismo este año? O si por un tema social o de, imaginas, de violencia de género, lo que sea, que a veces hay todo esto, tienen que, en los coles tienen que tener pues un mínimo de plazas para para estas situaciones. Y claro, aquí se vería sobrepasada pues bastante la ratio en esta... si sucediese realmente esta situación, ¿no?
Bueno, pues ya lo sabéis, esta tarde a las 8, delante de este colegio de Atios, concentración por parte de estas familias para demandar el desdoble, para cumplir esos ratios. Ana Belén Pérez, gracias por contárnoslo.
Hasta luego.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el halcón.
Con las letras de las canciones CKIs Mais Virais de este verán, retomamos este espacio Libroscope, también esta nova tempada, con una de las nosas colaboradoras, Eva Loureiro. Ben vida, feliz setembro.
Benvida e contenta de estar aquí outra vez, porque con forza, eu penso que retomar as actividades sempre unha maravilla e falar na radio tamén.
Graciñas, como a sempre. Con estas ganas de liberdade, con este orgullo, non, con que canta Isabel Ayun, que cada un siga o seu propio camiño a tope na vida, isto un pouco tamén unha das mensaxes que nos vas a dar hoxe con esas recomendacións literarias. Un total de 5 libros veñen hoxe.
Pues, son 5 autoras, ademais, que utilizaron a súa propia vida, a súa experiencia vital, para falar, para crear estas obras. Son 5 obras, ademais, que como esta canción, tamén tiveron moito éxito, non tanto de público como de crítica. Son obras, eu penso que as 5 coinciden que están moi ben escritas, e as 5 falan sobre experiencias vitais que marcaron por unha cousa ou por outra a vida destas mulleres. Comezamos, se te parece,
sí, claro,
alén do Atlántico, do outro lado, non, con estadounidense Mary Carr, non? Que en Iluminada, editada aquí en España por Periférica e Errata Natura, e fala da súa experiencia co alcoholismo, non? Que destrozou a súa pequena familia, co seu acabou divorciadas do seu marido, pero sí que é certo que o seu fillo foi o puntal que lle axudou a sair dese inferno, non, no que se converteu a súa vida aos poucos, case sen darse conta. Eu creo que nese sentido coincide coa seguinte autora, contara Westover, que en unha educación publicada por Lumen nos fala sobre a súa experiencia vital tamén e a súa educación ou non educación nunha familia de mormóns onde non lle deixan acceder á escola digamos normal, non? A que van todos os nenos e nenas da súa idade, non lle deixan ni sequera curarse ou ir ao médico cando ten algunha ferida por súas crenzas extremadamente, digamos, religiosas, extremadamente pois acerradas a unha serie de convicións, non? Entón, creo que tanto Tara como Mary falan moitísimo sobre, e moi extensamente, moi profusamente, sobre todas as súas experiencias vitais, non, dun xeito conmovedor, dun xeito arriscado tamén ao mesmo tempo, tamén eu creo que por iso foi foi un dos motivos do seu éxito, uh-huh. non, en todo o mundo, foi por iso. E é un pouco diferente a como falamos de outro lado do Atlántico.
Claro, porque comezamos con Berta Dávila, sí. Ese libro que foi ademais premio Xerais de novela no ano 2021.
Sí. Eu penso que Berta Dávila con os seres queridos no que fala da súa propia experiencia na da pouco coñecida e pouco tratada, eu penso que a depresión posparto, non, nas mulleres, non, que lle leva non desexar ter máis fillos despois de ter esa experiencia traumática co seu primeiro fillo, non? E ela fai o contrario que Tara e que Mary, non, que ela conta a súa experiencia aos pouquiños, dando só unha serie de pinceladas, por así decir, non, das cousas que lle sucederon no pasado e no presente, non, fía, digamos, o seu pasado e o seu presente para falar desa experiencia traumática, non? E eu penso que é dunha maneira tamén moi moi valente e que nos axuda a ter empatía con ela ou dizer, pois eu non o faría así, pero así pensar, é un ser humano, ten este tipo de problemas e
sobre o incómodo da maternidade, sí, tamén algún claro, xeitos, porque idealizouse durante moitos anos, son moitas as voces entonces, actualmente as que
claro, que diferen, no sí. Que din, claro, penso que haberá mulleres que digan, pois eu non, eu para min a maternidade foi unha experiencia maravillosa e tal, e eu coincido, sí, pode ser, pero tamén coincido en que pode ser o contrario, non? Que a experiencia que nos narra valentemente, xa digo, Berta Dávila, é moi interesante nese sentido. Como tamén o é a experiencia de Alana S. Portero en La mala costumbre, publicada por Seix Barral, que eu penso que é unha volta de torca, non, a experiencia da transexualidade, non? Da sexualidade como hoxe en día que hai máis liberdade e que se pode falar destes temas sin problemas, non? Alana ten a valentía tamén de falar da súa experiencia, pois na final finais desa movida dos 80, uh-huh. que foi no Madrid deses anos, foi tan, por así decir, ilusionante, non? En certos aspectos e decir, xa podemos falar de determinadas cousas, pero ainda así, e a pesar de que a súa familia apoiou desde o principio, non? Desde que souberon que iso sucedía, porque claro, ela mesma, xa cando era unha nena dentro dun corpo dun neno, pois non entendía moi ben o que lle sucedía, non? E a verdade é que está narrado con unha delicadeza e unha con unha humanidade que conmove, non? En todos os aspectos, e xa, que é moi moi interesante a experiencia dela, como tamén a ea de Ana e de Simón, no? En Feria, que eu penso que tamén foi revelador o seu libro e no sentido de que incluso chegou a dar un discurso tamén bastante reivindicativo, no? No Congreso dos Diputados, a respecto desa España vaciada da que se fala tanto, non? E que la dio, e que o progreso do que tanto nos parece que é maravilloso igual non o é tanto, ou sí, pero o pasado non ten por que ser algo mau, non? E ela fala da súa familia, que ademais polas dúas bandas é unha familia moi especial, moi interesante, única e irrepetible, non? Como son, eu penso que de todas estas sí. mulleres, non? Autoras que nos falan, que pola súa parte paterna pois típico, unha recua de os seus avós tiveron unha recua de fillos que viven na Mancha e fan as cousas dunha maneira, e en cambio pola parte da súa materna son neta de feirantes que percorrían toda a xeografía española de un lado a outro, non?
Sí, bueno, a experiencia nómade. Tiña esa sí. oda tamén unha España que sí. bueno, pois hai que recordar de algún
sí.
xeito.
E ademais que ela sempre reivindica, non, a súa vila de procedencia como tal vez unha desas onde foi o enxeñeso Fidalgo, non, Don Quixote, sí. onde tal vez teria nacido. Que pode ser, como non? Desde logo o humor é moi característico dos manchegos, e eu como galega e como eu penso que o noso humor tamén é moi semellante a eles, que nos une ese tipo de historias, non, que narra.
Cinco historias, cinco autoras, cinco vidas, cinco ou máis aprendizaxes diferentes sí, o que nos levamos con estas recomendacións hoxe de Eva Loureiro e con esta intención de atopar en cada unha destas mulleres tamén o seu camiño, non?
Sí, sí.
Como a sempre, Eva, graciñas por esta aprendizaxe.
Graciñas a vos.
Salvaje, tenelo de aje, no pierdas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Exitosas fiestas de verano en la ciudad que finalizaron el pasado sábado con ese espectáculo de drones y con los fuegos de San Ramón. Un broche final que ha descrito el alcalde de la ciudad como histórico, ¿no? De alguna manera por esas 60.000 personas que también pasaron y por la ciudad para celebrar todos estos conciertos, actividades culturales y musicales. 5.000 personas también las censadas y las anotadas en esas oficinas de turismo a falta de conocer el balance general también de este verano que estamos a puntito de finalizar. Pero un sabor agridulce porque quejarse del ruido de unos jóvenes en la calle le ha valido a un hombre de 58 años de Ferrol su traslado al Hospital Arquitecto Marcide la pasada madrugada del domingo. El hombre resultó herido en su propio domicilio por ese grupo de jóvenes, sobre unos 10 que le agredieron sobre las 5:30 de la madrugada en el rellano de su vivienda, tras llamarles la atención por el ruido que estaban haciendo en la calle, concretamente en la primera manzana de la calle Magdalena, la más próxima a la Plaza de España. Todo comenzó cuando el hombre decidió recriminar a estos jóvenes por el barullo. Tras un cruce de reproches, los alborotadores subieron a su casa, entraron en el edificio, motivaron que el herido abriera la puerta de su casa, momento que aprovecharon para propinarle esta paliza. Fue trasladado por una ambulancia de urgencias sanitarias, después trasladado también al Hospital de Coruña, ayer se le dio el alta por la tarde, y los agentes tratan de localizar a estos agresores que al parecer ya son viejos conocidos por provocar diferentes altercados. Los vecinos de los edificios, varias personas, testificaron, no se descarta la detención en las próximas horas. El alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, se pronunciaba así esta mañana sobre este suceso.
Hay preocupación dende hai tempo, de feito se siguen dende hai tempo como noutras cidades, pero eu quero dicir que Ferrol é unha cidade en termos xerais segura, que temos que seguir traballando, intensificando a colaboración co resto de forzas e corpos de seguridade de Estado, e o que desexo é que canto antes se poida producir a detención das persoas protagonistas desta agresión.
También el alcalde aprobó de manera definitiva la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo municipal, un texto que no se modificaba desde el año 2015, un documento que dice dar respuesta a las necesidades inmediatas en materia de personal y supone un paso previo al inicio, en septiembre, este mes, de la elaboración de una nueva RPT, esa relación de puestos de trabajo adecuada a las demandas en las diferentes áreas municipales. No ha sido lo único, también se ha licitado el aglomerado de la carretera de Catabois por más de 454.000 euros. Una actuación de mejora integral, ya que esta vía soporta un intenso tráfico a diario. Y también más cosas, te cuento el cupón de fin de semana de la 11 repartido en Serantes, aquí en Ferrol, 200.000 euros en 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno en el sorteo del pasado sábado. Fue José Manuel Vergara Rodríguez, el vendedor de la 11, que repartió estos 200.000 euros en su ruta de venta por esta parroquia de la ciudad. Miles de personas también se acercaron ayer al paseo marítimo de Xuvia para disfrutar un año más de la edición número 34 da Festa do Pan de Neda, un emblemático certamen que vivió una de las ediciones más concurridas de los últimos años y sirvió también para reivindicar la calidad de los productos que salen de los hornos locales. También hubo reparto de vales de regalos, sesión vermut, el almuerzo, donde se agotaron esas 600 plazas disponibles para saborear un menú que incluía empanada, cigalas, jamón asado, café y dulce de estas panaderías locales. Y San Sadurniño también cerraba con éxito este pasado sábado una nueva edición de su feria rural en la parcela de Acortiña. Se volvía a celebrar este evento anual alrededor del rural y también de la sostenibilidad. Dentro del funcionamiento de la feria hay que destacar el elevado número de lotes de fruta expuestos, cerca de los 80, de los cuales 22 participaron en el tradicional concurso. Pero hemos hablado de fiestas y las fiestas que todavía vamos a seguir teniendo a principios de septiembre. Estamos pendientes también de la celebración de las fiestas de Aparrocheira en el barrio de Ferrolbello este próximo fin de semana, también la celebración de las fiestas de Neda en honor a Santa María María o las fiestas de Asperas, que comenzarán también este próximo fin de semana. Y también una nota destacada es que el Ministerio de Transportes procedía en la tarde del sábado a la reapertura del tráfico en la carretera de La Trinchera, cerrada desde el pasado 30 de abril debido a estas obras de humanización de la avenida de Aspías que está ejecutando el Gobierno central. Un vial que comunica el barrio de Esteiro con el polígono de Agándara y que se ha dotado de una nueva rotonda. Además, a finales de la próxima semana también se pondrá en servicio el desvío de la calle Nueva de Caranza para comenzar la demolición del paso superior el lunes de la próxima semana, antes del comienzo del periodo escolar, tal y como se había acordado, habilitándose un desvío provisional para peatones en las inmediaciones de la calle Nueva de Caranza. Y la rutina también es la vuelta a las clases de los estudiantes, que tendrá lugar, lo dicho, el próximo miércoles día 11 de septiembre en Valdoviño. Un grupo de padres y madres se van a concentrar esta tarde a partir de las 8 delante del Colegio de Atios para reclamar que se desdoble el aula de quinto de educación infantil. La Xunta publicó, recordemos, una resolución en enero de este año en la que los ratios deberán de ir reduciéndose de 25 a 20 alumnos por clase. En esta aula ya son 26. Escuchamos ahora el testimonio de una de las portavoces de estos niños y niñas, Ana Belén Pérez.
Nosotros acabamos el curso el año pasado con 24 niños en el aula. Este año tenemos un número de 26, porque uno de los niños tiene reconocido una discapacidad mayor del 33%, con lo cual esos niños, según la propia normativa de la Xunta, cuentan doble, ¿no? Lo que nosotros demandamos es que la Xunta cumpla su propia normativa. Una de las partes de ese acuerdo se refiere a los ratios, que en ese acuerdo se pone que las aulas en las que ya haya previamente un número entre 20 y 25 niños no van a aumentar esa cantidad de alumnos.
¿Y cuál es el mejor ejercicio que me puede ir según mi edad o forma física? ¿Cuáles son las disciplinas deportivas más practicadas o que más están de moda? Una de ellas se lleva la palma, el entrenamiento funcional. ¿En qué consiste? Se trata de un tipo de ejercicio que se parece a los movimientos que hacemos en nuestra vida diaria. Puede ser útil para mejorar el rendimiento deportivo o para la prevención de lesiones. Así lo contó Antonio Salazar, director del complejo de Amalata, B1. Lo escuchamos.
Bueno, de moda hay mucho, ¿no? Yo no me atrevería a decir una actividad unas actividades en concreto de moda. Sí se han ido desarrollando en los últimos años mucho los entrenamientos funcionales. Somos conocedores probablemente que en todas las ciudades han crecido mucho los pequeños gimnasios dedicados a entrenamientos funcionales. Entrenamientos funcionales se refiere que se utiliza quizá además no tanto aparatos ni tantas máquinas, sino que se utilizan especie de pequeños utensilios para trabajar mucho con mi propio peso corporal.
Hoy nos hemos preguntado cuáles son los mejores consejos para retomar la actividad deportiva tras los meses de vacaciones, tener la intención, ser realistas en los objetivos, programar las horas de entrenamiento y, sobre todo, tener un buen asesoramiento. Son las claves para no tirar la toalla y el dinero en los gimnasios.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Luis Rivera Pouso, conocido como Luis de Florada Portela, falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermana Felisa, hermano político Manuel Vizoso Grandal, fallecido, sobrinos Víctor y Charo, sobrinos políticos Pilar y Carlos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Pedroso. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Más información a partir de las 2:20 en Clave Local con nuestro compañero Javier García y también en nuestra página web. Ahora escuchas Mediodía en COPE Ferrol con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana.
Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga.